tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Enrique Stein, el licenciado Letieri, y tratando de analizar un poco esto que está pasando en todos lados, porque a veces uno dice, bueno, yo leía hoy unos escritos muy interesantes que decía, la felicidad verdadera tiene que ver con la alegría y la paz, ni con la plata, ni con el trabajo, ni con el éxito, ni con la fama, alegría y paz. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿tengo alegría y tengo paz? Bueno, uno sabe cuando está contento porque tiene ganas de cantar, uno sabe cuando está en paz porque está contento sin ningún motivo concreto, está simplemente en paz. Bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco con, bueno, para eso sería bueno no prender la televisión, no ver noticieros, porque donde uno mira, estaba viendo lo que está pasando en este momento en el Líbano, en donde estuve, en Beirut, en su capital, yo lo entendí muy bien. Fui a un congreso, estuve varios días, la gente maravillosa, el país encantador. El Líbano ha sido la punta del este de Medio Oriente hasta la guerra, hasta que fue ocupada por Hezbollah. Como Líbano no tiene, no tenía ejército y no tiene ejército, Siria le prestó el ejército, nunca más se fue, Israel lo ocupó y se empezaron a pelear los sirios y los israelíes, y en el medio los libaneses que no tenían nada que ver con Hezbollah. Es lo que está pasando de vuelta ahora, en donde hay una masacre, porque claro, los mismos israelíes que están bombardeando a Hezbollah le piden a la población civil, mujeres, chicos, viejos, córranse, váyanse a otro lado porque vamos a bombardear. No se van, no se corren o no pueden, y cuando caen las bombas matan a cualquiera. Bueno, el tema es realmente grave, lo de Venezuela sigue siendo complicadísimo, y nosotros aquí nos hemos encontrado con unas declaraciones del Papa que son muy interesantes. Algunos analistas han preferido no opinar, muchos observadores de la política han determinado que evidentemente ante el conflicto que está viviendo la oposición y con la militancia política que se le reconoce al Papa desde antes de ser Papa, cuando el principal de la orden de los jesuitas lo sancionó mandándolo a Córdoba, a donde fue rescatado por el cardenal Guarrachino y lo trajo a Buenos Aires como obispo auxiliar, y ahí retomó su carrera ascendente que lo llevó al pontificado. Bueno, evidentemente las declaraciones del Papa han sido muy interesantes, y hay un espacio político que no hay oposición que la cubra, y evidentemente el Papa se está transformando en una especie de líder de la oposición. En todo este juego que hay, observo cómo el narcotráfico sigue siendo de las suyas, fundamentalmente en las zonas fronterizas, a donde cuando converso con gente que vive en esa zona, se sorprenden de nuestra sorpresa, de la sorpresa porteña, porque dicen, pero como así, como me dijeron en Corrientes, que se compran y venden chicos como si fuera mercadería, dice, acá entra y sale droga por el río, desde el río, todo el tiempo. Acá no hay fronteras, acá no hay seguridad. La pregunta que yo me hago es, porque muchos sostienen, doctor Yaría, que al narcotráfico hay que pegarle por el lado económico, que de esa manera se va a desbaratar el negocio y la gente será más feliz y los chicos correrán menos riesgos. ¿Usted coincide con esa teoría?
Yo creo que es un tema muy complejo, porque por un lado el narcotráfico está lucrando con el malestar humano. La civilización que vivimos, tecnológica, digital, ha masacrado la vida familiar. Y nos encontramos con chicos que crecen sin familia. Y el primer estado, decía Chesterton, es la familia. Entonces el narcotráfico lo que hace es, viste, cuando en la ruleta pasan las fichas, sacan las fichas de todos los que han apostado, el narcotráfico lucra con ese malestar humano, que lo vemos nosotros en nuestros pacientes, que han sido abandonados, chicos sin contexto. Y si algo descubrió el psicoanálisis en el siglo XX, es que no hay salud mental sin familia, sin amor en los primeros 5 años, sin cuidados en ese segundo nacimiento, que es la adolescencia. Entonces, mientras tanto, Occidente se está hundiendo cada vez más. la Agenda 2030, la Agenda 2045, es ya hundir totalmente la familia, que no exista más familia prácticamente. Entonces, el narcotráfico no es causa solamente, es consecuencia de un malestar humano. Yo escribí un libro hace unos años que se llama, que lo estaba leyendo y que ahora va a salir dentro de una colección que estoy sacando, se llama La Cultura del Malestar. Estamos viviendo una cultura del malestar en donde los que venden droga lucran con el malestar humano, porque el malestar hay que yugularlo de alguna manera. Hoy lo vimos, acá está nuestro querido Gallo, el licenciado Gallo, y hoy lo vimos en el grupo, o sea, el malestar humano que hay en los muchachos, que crecieron en la calle, viviendo solos, en un mundo digital, la escuela ha perdido fuerza, ha perdido. Yo creo en eso, yo creo que además la receta para luchar contra el narcotráfico para mí está totalmente equivocada, porque no es solamente el vendedor, hay mucha plata dando vuelta que tiene que ver con las apuestas, hay mucha plata lavada a través del narcotráfico, bancos que participan. Es un negocio que está lucrando un malestar y Occidente está hundiéndose en el propio malestar. Esta es mi idea.
Licenciado Javier Gallo, cuando el doctor Yaría habla de el malestar, yo veo que en general, yo soy básicamente un ignorante de estos temas, estoy tratando de aprender, pero conozco de medios de comunicación. Y veo que en los medios de comunicación, en general, así como siempre digo que es noticia el avión que se cae, no el avión que llega, hay también una especie de mercado del malestar por distintos motivos. No es que los medios de comunicación lo inventen, sino que lo reflejan. Pero entre hablar de malestar o hablar de bienestar, en general, yo noto que en la información, en los comentarios, se habla de malestar político, económico, social, y con justa causa, con justa causa. Pero, ¿cómo hacemos para salir de esa sensación permanente de malestar? Cuando yo decía al comienzo del programa, qué lindo es tener alegría y estar en paz. Y alguno por ahí sonrió y dijo, vos estarás alegre y en paz, yo no. ¿Y usted?
Sí, bueno, el malestar es un tema importante. Usted nombró el tema de las guerras. Hay una investigación que se hizo sobre la Segunda Guerra Mundial que le aplicaban analgésicos fuertes a los soldados y para paliar lo que era todo el tema del dolor. Y después se corroboró que los niveles de adicción de los soldados que recibían esos fuertes analgésicos para paliar el dolor era muy alto, arriba del 70-80%. Cuando esos mismos fármacos se le aplicaron a gente, digamos, que tenía una familia, que no estaba en situación de guerra, que estaba bien constituida, que estaba con un proyecto, pero que por ahí había pasado por una enfermedad, por una situación de alguna operación o algo de esto, el nivel de adicción era realmente muy bajo en comparación. Entonces esto muestra cómo el malestar, digamos, un malestar, una situación de estrés, una situación que puede ser desbordante, genera las condiciones de vulnerabilidad para que la persona quede pegada a una sustancia. Entonces, desde esos lugares, generando ese malestar, generando sensaciones de falta, en la cultura también, las cuestiones del narcotráfico, los intereses que hay ahí, se pueden aprovechar para que los jóvenes queden ahí como adheridos a diferentes sustancias, ¿no?
Claro, pero muchas veces, recién lo mencionaba el doctor Yaría, usted también de alguna manera lo menciona, la marginalidad, la pobreza, las carencias. Pero yo veo que hay mucha gente que come todos los días, que tiene casa, que tiene auto, que tiene un bienestar económico importante. De hecho, acá en Gradiva eso se ve. Y sin embargo hay malestar. Entonces, ¿estamos hablando de una causa física, de una causa psicológica, de una causa espiritual? ¿De qué estamos hablando? Porque no es solamente un problema de los pobres.
Hay que ver cada caso, porque cada paciente tiene su propia historia y su propio mundo. Pero a veces hay un malestar que tiene que ver con una cuestión de búsqueda de sentido, de no saber para qué está en la vida, y podríamos decir que hay un malestar existencial. Pero a veces puede haber un malestar que tiene que ver con las formas de crianza, con haber vivido situaciones. Estamos hablando de un malestar, digamos, desbordante, ¿no? Que pone a un sujeto como muy vulnerable a quedar atrapado en una adicción. Una situación familiar que por ahí no recibió el amor, el apoyo que necesitaba. puede ser una cuestión también de mandatos muy fuertes, ¿no? Hay que ver cómo cada sujeto, cada paciente atravesó y en dónde está su malestar, por qué está su malestar. Puede ser también por una cuestión de la adolescencia, ¿sí? A veces mucha gente tiene mucha bien, tengo mucha plata, te dicen tengo todo en la vida y sin embargo terminé drogándome. ¿Cómo puede ser? Si yo tengo familia, tengo plata, tengo esto, tengo el otro, ¿cómo puede ser que terminé consumiendo o siendo adicto? Bueno, hay que ver ahí qué es lo que le pasa particularmente a esa persona. A veces tener todo también puede generar, un paciente una vez descubrió un aburrimiento, porque eso todo que tenía tampoco tenía que ver con su búsqueda más profunda, y eso lo llevó también al consumo, como una forma de experimentar nuevas cosas, de salir del aburrimiento. Pero bueno, cada caso en ese sentido es diferente.
Doctor Yaría, ahora está en boga, se le está dando mucha difusión al tema de la ludopatía en los jóvenes. Los medios se están ocupando, parece ser, los medios en general siempre llegan tarde. Cuando yo empecé en el periodismo, mis maestros, grandes periodistas, me decían, mire, pibe, no hay nada más viejo que el diario de ayer. Y hoy yo compruebo, ya con 74 años, no hay nada más viejo que el diario de hoy, porque a esta hora que nosotros estamos hablando, las informaciones ya son viejas. Pero cuando hablamos de malestar, algunos dicen hay que pegarle al narcotráfico por el lado económico, porque si uno les estropea el negocio, se les caen los adictos. Pero digo, el malestar es tan viejo como la existencia del mundo. Entonces, así como Sarmiento decía que el origen de todos los problemas para él era la educación, y yo, que tengo formación económica, digo, bueno, habría que enseñarle en salita rosa y en salita verde a los chicos y a las chicas lo que es la inflación, para que sepan a lo que se están arriesgando. Porque yo me encuentro con gente grande, adulta, jubilados o activos, que no tienen muy claro qué es la inflación. Yo me acuerdo una vez hablando con el expresidente Alfonsín, ya no era presidente, tenía su departamento ahí en la calle Santa Fe, y el doctor Alfonsín me dijo con mucha seriedad, me dijo, un poco de inflación no está mal. Terminó el radicalismo en la hiperinflación. Y yo lo que digo, y estas preguntas se las hago a los dos, ¿sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa? Repito, ¿sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque si vos sos víctima de la inflación y no le prestaste a la inflación y atención a la inflación, es que evidentemente no tenés alto grado de conciencia, no tenés conciencia de qué se trata. Y pensás que puede ser algo indiferente, hasta llevadero. Entonces digo, pero como uno no, en la vida puede hacer lo que se le dé la gana, pero no puede evitar las consecuencias, después vienen las consecuencias del malestar no atendido y fundamentalmente no entendido.
Sí. Sí, yo insisto, la cultura va por un lado, lo que necesita el hombre culturalmente, en su vida familiar, transmisión. Acá tenemos un chico, transmisión de padres a hijos, de abuelos, padres a hijos. Así se hizo la cultura, se hizo la cultura. Nosotros tenemos acá un chico, está solo en el mundo, el juez nos dijo, esta es la casa de él, y obliga a su obra social a que nos pague por cuidarlo, porque no tiene a nadie, la abuela que lo adoptó murió. Y de repente viene un chico chileno y le dice, mira esa remera, Columbia, le dijo el paciente que está acá, también un primo mío, un conocido mío, en San Martín de los Andes la fabrica, sí, es familiar mío. Ah, entonces somos familiares. Y yo ayer hice una reunión con un chico gozoso de que tiene una ascendencia, que tiene una trascendencia en el tiempo, que no es un espermatozoide que voló y que cayó acá, que una viejita lo adoptó. Y el chico cambió totalmente y está con un primo. Y ahora la tía lejana de él, que es la madre del paciente chileno que yo atiendo, le va a traer un álbum de fotos donde él está. Eso es el hombre. Un hombre tiene que ver con el afecto, con el cariño, con la transmisión simbólica entre generaciones. Eso está roto.
Ahora, vos me estás hablando, Juan, del tema cultura. Y yo conozco mucha gente culta, porque, fíjate.
No, pero no es la cultura en ese aspecto. Ah. Cultura es transmisión de valores, de sentidos, que lo da la familia, porque la escuela, una escuela que
que nosotros vivimos, porque yo quería hacer la diferencia.
Barrio.
Quería hacer la diferencia entre cultura y educación, porque educación es el comportamiento, es lo que nos van enseñando fundamentalmente en la casa, después en el colegio. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber cuáles son las revoluciones que originaron la independencia de la Argentina, saberme todas las fechas, saberme todas las tablas? Soy muy culto y voy a los museos, pero resulta ser que fallo por el tema de la educación.
Es que la educación son modelos identificatorios. Yo todavía me acuerdo de mi maestro de sexto grado, o mi maestro de quinto grado, o mi maestra de primer grado. Son modelos identificatorios, son gente que se jugaba en la educación. Entonces, el hombre crece con modelos identificatorios. La civilización tecnológica y digital se tragó la vida familiar.
Bueno, a muchos chiquitos ahora les están avisando a los padres, los están previniendo que no les dejen manejar los celulares y las pantallas para entretenerse y que no molesten, porque resulta que eso es peligrosísimo.
Nosotros tratamos un paciente que estaba 24 horas con drogas, porque necesitan drogas, 24 horas jugando a juegos de internet y apuestas. Hay 1000 casas de apuestas en la capital federal, de caballos y de quinela. Hay 26 quinelas por semana. Hay loto, hay superquino, quino, etcétera, etcétera. Hay miles de casas de apuestas ilegales. Hay miles de casas de apuestas en el país de ruletas ilegales, etcétera. El juego es un elemento esencial. Es dopamina pura. Meter dopamina, que es lo que el paciente busca con la cocaína. Y todo eso es porque faltan nutrientes afectivos. Todo lo que enseñó Freud, Winnicott, los grandes psicoanalistas del siglo XX, Spitz hablaba del hospitalismo, los chicos que se morían por falta de amor en los hospitales. Hoy nosotros decimos que el hospitalismo está fuera del hospital.
El hospitalismo está fuera del hospital, me quedo con esa frase. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y volvemos con Adicciones Hoy. Seguimos aquí en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Y gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York por tomar nuestro programa y reproducirlo en muchos lugares. Muchísimas gracias. Pero recién decía el doctor Yaría reproduciendo una frase que el hospitalismo está fuera de los hospitales. Que mucha gente, vieja, mediana, chicos, se mueran en los hospitales por tristeza. Y yo insisto en el tema de la educación, porque la parte espiritual es una parte muy fuerte, muy importante, que nos llena nuestros vacíos. Pero el que no tiene el don de la fe, el que no ha sido agraciado con la fe, ¿cómo hace para llenar ese vacío que le produce la existencia? Entonces, digo, ¿no habrá que enseñar en las escuelas a que tenemos que aprender a vivir con el vacío existencial que forma parte de nuestra esencia?
Creo que sí, en parte el vacío, digamos, más que un vacío, uno tiene que encontrar un sentido también, ¿no? El vacío es algo que creo que acompaña a cada persona, cada uno va a tener que encontrar su sentido en ese vacío, y eso es lo que da un proyecto, ¿no? Pero bueno, como estábamos hablando, no existe la posibilidad de encontrar un sentido si no hay amor. Y en eso, está primero la familia como una forma de lo que se llama socialización primaria, que es una primera forma de encontrarse con el otro, con ciertos tipos de valores, con proyectos, con un reconocimiento del otro, ¿no? Que el otro a uno lo reconozca como un sujeto. Y eso siembra lo que son las raíces de la persona. Y después está lo que se conoce como socialización secundaria, que ahí empieza a ser lo que son las escuelas y el sistema educativo. Y ahí uno se encuentra muchas veces con distintos referentes que ayudan a que uno termine por consolidar su personalidad. Si hay una carencia en la familia, poder suplantarla o funcionar como algo que también de afecto, de sentido, a veces encontrar sentido a través de la identificación con un profesor, con una materia, con un montón de estas cuestiones, es lo que por ahí uno puede pensar que establece una persona más sana y menos vulnerable a caer en el consumo. Por eso pienso que no solo la fe es, la religión, es solo el tema de que esa persona tiene suerte, sino que si uno tiene eso, buenísimo, a esa persona le funciona eso, pero por ahí a otro le funcionan los libros, la ciencia, la idea de consolidar una familia, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su propio camino, pero para eso sí hacen falta unas bases comunitarias que lo promuevan.
Cada uno tiene que encontrar su propio camino. Eso que vos decís es muy fácil decirlo, pero muy difícil lograrlo. Entonces, ¿podemos encontrar nuestro propio camino, doctor Yaría, licenciado Gallo, solitos, o alguien nos tiene que ir conduciendo tipo maestro espiritual?
Exacto, sí, por supuesto que hay una conducción. Hay un libro muy lindo que se llama La muerte de la conversación. Dice que esta época se caracteriza por la muerte de la conversación. Todo es digital, todo es tecnológico. Y hay dos experiencias mundiales muy interesantes. Una es Barbarroja, Federico III, en el 1100, en su lo que ahora llamaríamos delirio, imaginó una ciudad donde los chicos nadie le hablara. Y los encerró a todos en una ciudad donde le daban de comer y nada más, pero nadie debía hablarles. Todos esos chicos se murieron. Un gran psicólogo de la teoría sistémica rescató esta experiencia y mostró la importancia del lenguaje y de los afectos en la construcción del hombre. Un dictador comunista, Ceausescu, dijo, vamos a meterlos a todos los chicos en una especie de casa, donde van a ser informados de la teoría comunista y van a ser los hombres del futuro comunista. Cuando cayó Ceausescu, uno que se tuvo que escapar, todavía vive, Boris Cyrulnik, uno de los más grandes pediatras y psiquiatras del mundo, volvió a su tierra, Rumania, y fue a esas casas. La mayoría eran chicos autistas, ¿entendés? O sea que esto es fundamental. El amor es el eje de todo. Y la familia y la transmisión entre generaciones es la base de la cultura. Pero no de la cultura libresca, de la cultura que tuvieron nuestros abuelos, de la cultura que hizo la humanidad. Eso está en crisis.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, licenciado Gallo, porque yo veo y escucho y los atiendo como en misa, y digo, qué interesante todo lo que ustedes dicen. Ahora digo yo, esto, además de un programa de radio, ¿qué consecuencias tiene en la familia, en el colegio, en la educación. Porque me da la sensación que nosotros estamos describiendo un partido en donde las reglas son otras. Esto me hace acordar de sus partidos de fútbol cuando yo veo la parte reglamentaria de lo que debe ser el fútbol y digo, pero este no es el comportamiento en la cancha. Entonces ahí también surgen las pasiones. Y las pasiones por ahí a veces pueden ser muy constructivas y dar como consecuencia o como resultado un hijo, y a veces por pasión puede matar a una persona. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Y estamos hablando en definitiva de lo que es la vida. Yo decía al principio del programa, qué lindo es estar alegre y estar en paz. Mira qué fácil. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que tiene plata y no está alegre? ¿Por qué hay gente que es pobre y está alegre? Porque en el desayunador, por ejemplo, vienen todos en situación de calle a buscar los días jueves el desayuno y la ropa. Y muchas veces yo me doy cuenta que hay un clima, vienen de la calle, de dormir sabe Dios dónde. Y sin embargo hay un clima cordial, agradable. Alguno por ahí tiene droga, alguno por ahí tiene exceso de alcohol. Pero veo que hay una gran necesidad que tienen de hablar. No es solamente el desayuno y la ropa, es reunir.
Exacto. Además, el tema de que, bueno, uno puede ser, digamos, tener dinero o no dinero y ser feliz o no ser feliz. Un psicólogo muy reconocido, Maslow, que estudió lo que son las pirámides de las necesidades de Maslow, que es que cada sujeto tiene ciertas necesidades en determinado momento de su vida, ¿no? Necesidad de, por ejemplo, tener la alimentación básica. Después uno está como con eso, supera eso, tiene una necesidad de pertenecer a un lugar, ¿no? Estar como, por ejemplo, a una iglesia, a algún lugar, después la necesidad de autosuperación, ¿no? Y va escalando en cada una de las necesidades. Y lo que se vio es que, por ejemplo, cierta felicidad aumenta de si, por ejemplo, una persona no tiene dinero, no tiene hogar, no tiene mucho de dónde agarrarse en ese sentido, y lo logra, aumenta la felicidad. Pero si ya empieza a tener un nivel de dinero más alto, constante, la felicidad ya no es que siga aumentando con su cantidad de dinero. Entonces ahí puede también existir un vacío, ¿sí? Y ahí la necesidad puede pasar a ser otra, puede pasar a ser la autorrealización, por ejemplo, o por otro lugar. Pero porque tenga más dinero no es que va a ser más feliz. Sí en los estadios anteriores.
Ahora, Javier, quiere decir que siempre vamos a tener un vacío. No importa la plata que tengamos en el bolsillo, la casa donde vivamos, las relaciones que tengamos. Entonces, digo, ¿y si educáramos explicando que el vacío forma parte de nuestra existencia?
Sí, los psicoanalistas lo llaman la falta, eso, ¿no? Es un concepto parecido al vacío. El vacío viene más del existencialismo, pero se lo pone como la falta, como un sujeto que siempre está en un lugar que no está completo. Entonces, en realidad sí, el movimiento como para poder que esa falta no se vuelva insoportable es aceptarla y aprender a convivir con esa falta. La droga muchas veces entra por los lugares en los que uno no acepta ese tipo de falta.
¿Y eso se aprende solo o alguien te lo tiene que enseñar, Yaría?
No, y eso es la vida misma, ¿no? Los propios límites que te va imponiendo la escuela, el cuerpo, las limitaciones corporales, las limitaciones de un buen padre, de una buena madre, te va mostrando que no sos un ser completo. La propia realidad te va mostrando. Nosotros tenemos pacientes en mujeres que siempre quieren tener 20 años y están llenas de botox y todas hinchadas. Pero mi maestro Alejandro Machi, que venía acá a enseñarnos, nos decía, pero qué linda que se ven en el espejo. O sea, el hombre puede engañarse. Una mujer que está totalmente remendada con botox, de repente se ve linda en el espejo.
Yo conozco hombres que también se ponen botox, ¿eh?
Y bueno, pero estoy hablando, sí, también, por supuesto, se nota claramente, me referí, no para hacer un sexismo, sino para mostrar muchas situaciones que se dan. El paso del tiempo es un límite. Ninguno de nosotros puede tener el mismo vigor que tenía hace 30 años.
Ahora, Juan, volvemos otra vez sobre temas que son recurrentes, ¿no? Dos palabras, aceptación, que estuvo dando vueltas todo el tiempo acá. Aceptación, a ver, ¿qué dijiste? El primer valor nuestro.
El primer valor de Gradiva es, el primer valor es la aceptación. Es aceptar que solo no podés, lo tenés que hacer con otro, pero lo tenés que hacer vos.
Y el espejo. ¿Nosotros realmente qué vemos en el espejo?
Lo que en muchos casos lo que queremos ver. Jung decía, mira para afuera y te ensegueces. Mira para adentro y te iluminas.
Mira para afuera y te ensegueces. Mira para adentro y te iluminas.
Claro, que todo lo que implica una terapia, una sabiduría. El segundo valor nuestro es la humildad. Todos los sabios que yo conocí eran humildes. Hablaban poco, decían cosas profundas, aprendíamos con sus silencios. El tercer valor es la transparencia, ser transparente, dar nuestros límites. Cuarto valor es la perseverancia. Todo es un día a día. Parte del día de hoy que mañana viene solo, es nuestro lema. El quinto valor es la reconciliación. El odio, el rencor, no sirve para nada. Te tenés que reconciliar primero con vos mismo y después con los demás. Y el sexto valor es el servicio. Todo lo que regalás vuelve doble.
Es una inversión.
Es una inversión. Todo lo que regalás vuelve doble. Entonces, todo eso son cosas que nos enseñaron los propios pacientes.
Pero vos decís, nos enseñaron los propios pacientes. ¿Esto no habría que sistematizarlo y enseñárselo a los chicos de Salita Amarilla?
Y es lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Yo no sé cómo está la escuela hoy. Que lo que nosotros observamos es un déficit muy grande de transmisión de valores, transmisión del amor, transmisión de los límites en los chicos que vienen acá. Eso es lo que observamos.
Yo fui alumno, obviamente, y también docente. Y hoy, Javier, no sé si me animaría a volver a ser docente. no sé si estoy en condiciones de enfrentar una clase.
Claro, es muy difícil, ¿no? Porque cambió mucho también la cuestión del lugar que antes ocupaba el docente con el lugar que ocupa ahora, ¿no? La cuestión, por ejemplo, cultural en ese sentido, ¿sí? Tengo algún paciente que es docente que me habla de sus problemas, porque muchas veces hay muchas quejas de parte de los familiares de los alumnos y de parte de, digamos, de la dirección, es como que responden a una bajada política con un pensamiento distinto que desautoriza a los docentes. Entonces ahí está como en una lucha para poder, digamos, ocupar el lugar que antes ocupaba, ¿no? Un lugar que uno escuchaba, respetaba, aprendía. Si tenía alguna diferencia, levantaba la mano y la podía expresar. Pero sobre todo el docente se sentía, no quiero generalizar porque debe haber de todo, pero bueno, entiendo que algo de eso está pasando hoy y que, bueno, ahí hay que ver qué cambió en los alumnos, qué cambió en los padres, cómo están los docentes, qué tiene que cambiar en ellos. Por ahí haya algo que haya que modificar también, pero bueno, es esa la situación, medio como que es una situación, pareciera ser, de crisis.
Y aparte, una cosa que a mí me llama la atención, lo converso con mis hijos y lo converso con mucha gente joven, chicos jóvenes, chicas jóvenes, que me dicen, no, yo no quiero tener hijos. Y digo, ¿cómo no querés tener hijos? Hoy le decía a quien me trajo sangre, una chica joven, linda, simpática, yo, no, yo no quiero tener hijos. Y como que tenía un recuerdo medio desagradable de su condición de hija, en su relación con su padre, trabajando mucho, estando poco en la casa. Pero digo, ¿cómo? Hay chicos varones, que a mí me han dicho, no, yo me voy a hacer una vasectomía. Yo no quiero correr ningún riesgo y ser padre. Y entonces, ¿cómo hacemos?
Sí, es una mezcla de individualismo con una pérdida de la noción de trascendencia. El hijo en la cultura es la trascendencia. El hijo en la cultura significó siempre la trascendencia. Es el individualismo, que es una característica de la cultura actual. Eso es, podríamos decir, lo que ha propuesto esta civilización. Por ejemplo, Europa se está cayendo. La islamización de Europa tiene que ver que cada familia islamita tiene 4 o 5 hijos. Y en España ya no llegan a uno.
No, el crecimiento vegetativo en Europa, en la Europa occidental, es cero y en algunos casos negativo. Los islámicos tienen mucho más hijos y obviamente es una cultura, como vos decís, que va avanzando. Pero también eso se nota en la Argentina, se nota en Uruguay, porque a la falta de deseo de tener hijos, también se une el tema del aborto. Hay mucho aborto en Argentina y mucho aborto en Uruguay, y esto también tiene su consecuencia económica, porque hacen falta 4 activos para mantener un pasivo. Y resulta ser que ahora no hay tantos activos, porque además no hay tanta gente trabajando formalmente, y resulta ser que cada vez hay más jubilados porque duran más. El sistema de seguridad en el mundo está quebrado.
Sí, es así. O sea, la jubilación depende mucho de la cantidad de gente que trabaje, ¿no es cierto? Sí, el aborto es un elemento, no solamente que se mata a un chico. Juan Pablo II decía, quien mata a un inocente se convierte, cualquier asesinato es posible, Juan Pablo II con toda su sabiduría, sino que el aborto deja un daño muy grande en la persona que aborta, en el que hace abortar, en la mujer que aborta, que eso no se tiene en cuenta.
¿Pero alguien se lo explicó?
Es una cultura que se ha impuesto.
Porque yo entiendo que
el mismo feminismo que proclama el feminismo con la bandera de Hamás y que va a ser matada por los partidarios de Hamás, es una contradicción absoluta de nuestra cultura. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí.
Es lo que está pasando en Europa. Hoy llevar una bandera de Hamás es ser un revolucionario, y al mismo tiempo proclaman cosas que el islamista lo va a asesinar.
Claro, por eso digo, qué importante las contradicciones, ¿no? Qué importante es que alguien esto lo explique, pero al margen de la ideología, al margen de la ambición política, del interés político, que esto se vaya explicando, porque como vos decís, para el caso del aborto, las consecuencias para la mujer que aborta son importantes, pero ella seguramente no lo sabe, lo que quiere es en ese momento sacarse el problema de encima.
Problema de encima. Claro. se ha perdido la noción del niño como ser sagrado, que es lo que fundamentó el judeocristianismo en toda la historia. El niño es un ser sagrado. Ahí está la vida.
Bien, ahí está la vida. Hacemos una pausa, la última en Adicciones Hoy, y enseguida continuamos. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, los domingos a las 19 repetimos, y aparte estamos en Radio Tribuna de Nueva York. Yo muchas veces pienso en los psicólogos, ¿no, Javier? Y digo, ¿cómo harán los psicólogos? ¿Cómo incorporarán? Porque ustedes tienen que mantenerse, como cualquier profesional, permanentemente actualizado, pero la realidad va cambiando, la tecnología va cambiando. Entonces, ¿cómo actualizan el discurso? ¿Cómo actualizan el diálogo con el paciente?
A través de las formaciones, eso. Formación constante. Creo que en la psicología y la psicoterapia, una de las patas fundamentales es la formación constante, la otra es la propia terapia individual para cuidar la propia salud de uno, y también la supervisión, ¿no? Pero la verdad que estar interesado por la formación constante y estar interesado por el mundo hace que uno por ahí pueda también ver por dónde vienen los nuevos problemas, entender de lo que hablan algunos pacientes que por ahí son más jóvenes, ¿no? Pacientes que por ahí, y algunos más grandes también, hacer el esfuerzo para poder entenderlo también es una cuestión de investigación, pero por ejemplo, ahora hay mucho cambio con la tecnología, con la inteligencia artificial. Hay un montón de elementos que empiezan a circular, que son del día a día de las personas, que también están trayendo y van a traer crisis, que en todo sentido, con algunas cosas buenas y otras malas. Pero que bueno, hay que estar, pienso yo, en lo que uno puede, con las limitaciones que cada uno tiene, estar lo más informado posible, tratar de estarlo al menos.
Vos recién mencionaste la palabra crisis, y cuando uno habla de crisis, la asociación inmediata te diría que produce un efecto negativo, y las crisis pueden ser de crecimiento, pueden ser de expansión, pueden ser crisis muy positivas.
Claro, sí, muchas veces son fenómenos de transición, pero en la transición está lo que uno vive como un problema o como un momento de angustia que no encuentra la solución y todo esto, ¿no? Por ejemplo, con la revolución industrial fue una crisis para un montón de puestos de trabajo. Entonces la sociedad se resintió con todo eso, pero una vez que se superó eso, se logra que, por ejemplo, los libros o un montón de cuestiones lleguen a un montón de gente. En la vida individual, muchos pacientes atraviesan crisis particulares o momentos vitales que son críticos y que en ese momento se viven con mucha angustia y realmente con mucho padecimiento. Y una vez que se logra atravesar ese momento, cuando se mira atrás se dice, ah, bueno, esto que me pasó me ayudó, me hizo crecer, me abrió el panorama en cierto sentido, me hizo sentir mejor. Pero claro, como decís vos, la crisis es una oportunidad también.
¿Qué pasaría si el maestro en la clase le dijera a los chicos, bueno, chicos, saquen una hoja, vamos a escribir, hoy vamos a hablar de la crisis, la angustia, la falta, el vacío existencial y cómo ser feliz? ¿Lo dejarían?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, por lo que veo en los pacientes, ellos aman una persona que lo puede escuchar, que lo puede mirar. Que lo que está en crisis en la sociedad es la mirada y la escucha.
La mirada y la escucha.
La mirada y la escucha. El cuerpo a veces llama al otro.
¿Cierto? Bueno, hay un lenguaje gestual.
Ciertos dolores del cuerpo, ciertas anomalías corporales, son una llamada al otro. Un buen médico es el que escucha al paciente y habla con el paciente. Yo en este momento estoy trabajando con todos mis pacientes con que me escriban su historia, todo lo que han recuerdan de su historia. Y ellos se sienten... Mi mamá no estaba, mi papá no estaba. Jacques Lacan, en el año 1920, escribió un libro que se llama La Familia, describiendo la revolución industrial. Dice, oscuras madrinas siniestras se instalarán en la cuna del futuro neurótico. ¿Qué quería decir con esto? Que se rompía el triángulo, que es la base de la salud, el triángulo madre-padre-hijo. Eso está ahora diluido totalmente. Hay lo que llama Edgar Morin una errancia de los amores, amores errantes. Vos dijiste, me saco el problema de encima. Es un hijo, es alguien sagrado, no te pertenece. Vos sos un mero intermediario traerlo al mundo. Pero todo el mundo piensa, me saco un problema de encima. Y por eso nos va como nos va. O sea, yo lo veo como psicólogo. Yo lo que hago es tratar de mirar al paciente y escucharlo. Y tratar de devolverle algo que no sea algo apodíptico, sino una respuesta con una pregunta al mismo tiempo, para que él siga pensando en sí mismo.
Claro, pero yo les hago esta pregunta tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Hoy, básicamente los médicos clínicos, que eran los viejos, o son todavía por ahí, médicos de cabecera, médicos de la familia, te miran a los ojos, te escuchan, hablan, o en 5 minutos te recetan para que te vayas porque tiene que entrar el siguiente y la prepaga tiene que facturar.
Y probablemente sea eso, pero bueno, pero nosotros tenemos que trabajar de otra manera, por lo menos yo trato de trabajar de otra manera, y la gente de Gradiva trata de trabajar de otra manera. Estamos en reuniones permanentes, escuchándolos, y bueno, puede ser que exista todo eso, y probablemente sí, pero la regla hipocrática es la mejor medicina, es escuchar el alma humana.
Vos sabés, Javier, que una de las cosas que aprendí aquí fue escuchar a los pacientes que se sientan donde está sentado vos, y en general, cuando yo les pregunto por qué te drogas, por qué consumís, el común denominador es para no sentir.
Claro, para no sentir la angustia, todo lo que hablamos, ¿no? El vacío, la falta, la crisis, los traumas. Hay mucho de eso, ¿no? De consumir para no sentir o para dejar de sentir algo que molesta. O sea, puede ser también no sentir una angustia o sentir algún placer, ¿no? Muchas veces también se consume por eso. La consumen porque de repente sienten un placer o adrenalina o lo que fuera.
Voy a contar una anécdota que viene del fútbol, de mi época de periodista deportivo. Había un número 6 en Independiente, Enzo Trocera, que fue un gran jugador, jugador de selección, campeón mundial del 78, que me contaba que Bochini, crack, talento, era muy ciclotímico y muy hipocondríaco. Esto me consta porque lo hablé con él. Pero estaban esperando en el vestuario que llegara Bochini, y entonces entre todos se miraban. Y como él sabía que entre todos se miraban, los miraba y les decía, hoy estoy bien. Cuando decía, hoy estoy bien, todas las pelotas a Bochini. Ahora, cuando decía, hoy no estoy bien, había que buscar un reemplazante, un sustituto, porque mejor a Bochini no dársela.
Claro, totalmente. Bueno, eso es equipo. Eso es equipo, pienso yo. En el fútbol, digamos, como lo trajo usted, es una forma de verlo, digamos.
Javier, gracias por habernos acompañado. Bien, doctor Yaría, le mandamos un abrazo fuerte al doctor Stein, que se recupere, y seguimos en estado de reflexión permanente, porque realmente hay una especie de cultura, que es la que terminamos de describir o de intentar describir, por ahí una muy fuerte contracultura.
Sí, sí, yo creo que estamos en una época, como decía Octavio Paz, de tiempo nublado. Lo importante es que nosotros nos disociemos, entendamos de dónde viene una persona, en qué medio vivió, seamos humildes, no vamos a cambiar el mundo, y podamos entender el llanto de esa persona, que es siempre el llanto de un niño, que algunos ni siquiera lo hacen nacer.
Doctor Yaría, muchas gracias. Bien, gracias a todos. Ricardo Piñero, es todo tuyo. Ponele música, editalo, hacé de esto un maravilloso programa como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
En el programa de hoy hemos escuchado, pertenecientes al disco Una Bella Historia de 1972, Una Bella Historia, El Lago Mayor, Blue Bach y Mi Razón, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.